Bueno, pues buenos días. Nuevamente nos da mucho gusto poder estar en esta mañana compartiendo lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y vamos a continuar, como lo mencionó hace un momento Joel, vamos a continuar con el estudio del Salmo 90 al 106, que es la cuarta parte del libro de los Salmos. Recuerden que estamos viendo el libro de los Salmos y me ha tocado a mí compartir con ustedes el cuarto libro, ¿verdad? O la cuarta sección del libro de los Salmos, que comprende del 90 al 106. Y antes de iniciar, vamos a ponernos en oración para que el Señor sea el que hable en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, de encontrar en ella, Señor, sabiduría para nuestra vida diaria. Te damos gracias, Padre Santo, por esa gran bendición, Señor, de tener tu palabra. Señor, ayúdanos que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija, nos use, de tal manera, Padre Santo, que pueda yo compartir lo que tú quieres en esta mañana, Padre Santo. Que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya, Señor. Que tu palabra sea la fuente, Señor, de poder, Señor, en esta mañana. Te lo pido, Señor, y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, cuando iniciamos el plan de mensajes de los Salmos, algo que observamos en repetidas ocasiones fue las veces que se mencionan los atributos de Dios. Voy a hablar un poquito despacio porque luego la traducción a veces se hace más complicada, ¿verdad? Y del español al inglés es un poquito más complicado, más difícil de traducir, así es que voy a tratar de hablar despacio para la traducción. Entonces, comentábamos que al estar estudiando los Salmos, en varias ocasiones se mencionan los atributos de Dios. Y son varios Salmos que hemos visto, que hemos estudiado, que hablan de los atributos de Dios, tales como su omnisciencia, su omnipresencia, su misericordia, su justicia, su amor, entre otros. Pero en esta mañana deseo, con la ayuda del Señor, que nos enfoquemos en uno de estos atributos, que es su santidad, la santidad de Dios. Al mismo tiempo, también deseo que veamos la responsabilidad que tiene cada creyente ante la santidad de Dios. ¿Sí? Repito, vamos a ver en esta mañana uno de los atributos de Dios, la santidad. Pero al mismo tiempo vamos a ver la responsabilidad que tenemos como creyentes ante esta santidad. O sea, en la cuarta sección de los Salmos, que comprende del 90 al 106, nos habla varios salmos de la santidad de Dios. No lo vayan a buscar, sino lo voy a leer. Dice el Salmo 99:3. Dice: "Sea alabado su nombre grandioso e imponente. Él es santo. Él es santo." El Salmo 99:5. "Exalten al Señor nuestro Dios. Póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Él es santo." El Salmo 99, 9. "Exalten al Señor, nuestro Dios. Póstrense ante su santo monte. Santo es el Señor, nuestro Dios. Santo es el Señor, nuestro Dios." Salmo 103:1. "Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser Su santo nombre. Su santo nombre. El Salmo 105:3 nos dice: Gloríense en su santo nombre. Alégrense. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Nuevamente aquí repite su santo nombre. Tal como se usa en las Escrituras, la palabra santidad describe la majestad, describe la pureza y la perfección moral de Dios. Significa que Dios está perfectamente libre de todo mal. Podemos pensar en la santidad de Dios como la ausencia total de maldad en él. Dios obra invariablemente de conformidad con su carácter santo. Es decir, todos nuestros pensamientos y todos sus pensamientos, perdón, y todas sus acciones son consecuentes con su carácter santo. Por lo tanto, dice, la santidad absoluta de Dios debe servirnos de gran consuelo y seguridad como creyentes. Repito, la santidad absoluta de Dios debe servirnos de gran consuelo y seguridad. ¿Por qué? Si Dios es perfectamente santo, entonces podemos confiar en que sus acciones para con nosotros han de ser siempre perfectas y justas. Quejarnos contra Dios es, en efecto, dice, negar su santidad y afirmar que Dios es un Dios injusto. Es imposible, por la misma naturaleza de Dios, que Él alguna vez obre injustamente. Dado que es un Dios santo, todas sus acciones, por consiguiente, son santas. Una forma en que hemos de alabar a Dios, y esto es algo que me gustó mucho, ¿verdad? Una forma en que hemos de alabar a Dios es reconociendo su santidad. Reconociendo su santidad, podemos alabar a Dios. Según la visión del cielo que tuvo Juan y que se describe en el capítulo 4 de Apocalipsis, los cuatro seres vivientes cantaban día y noche: Santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es el Apocalipsis 4, versículo 8. En la visión de Isaías, que Isaías tuvo de la gloria de Dios, los serafines daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. La palabra santo, dice el autor Stephen Charmock, dice, se usa con más frecuencia delante del nombre de Dios que todos los demás atributos. Estaba yo también leyendo un comentario que cuando los seres vivientes, cuatro seres vivientes cantaban, no estaban cantando omnipotente, omnipotente, omnipotente. No estaban cantando omnisciente, omnisciente, omnisciente. Estaban cantando santo, santo, santo. Sea, dice el autor Jerry Bridges, su santidad es la perfección de todos los demás atributos divinos. Su poder es un poder santo. Su misericordia es una misericordia santa. Su sabiduría es una sabiduría santa. Santa. Pero al mismo tiempo, Dios exige más que reconocimiento de su santidad. ¿Cuántas veces, tal vez ustedes en su peregrinaje espiritual, han estudiado la santidad de Dios? ¿Han leído sobre la santidad de Dios? ¿Verdad? O sea, hay estudios, hay libros, hay sermones sobre la santidad de Dios. Pero Dios exige más que ese reconocimiento a su santidad. En Levítico 9:2 enfatiza el Señor este aspecto. La palabra hebrea para santo es kadosh, que significa santificado, consagrado, apartado, es decir, separado de los deseos que ofrece el mundo. Dice el Levítico 19:6:2, en el libro de la que conforma la Torá, dice: "Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo". O sea, tenemos la santidad de Dios, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que desea Dios de nosotros? Dice: "Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo". En Levítico 20, 26 dice: "Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos". Aquí nuevamente el Señor está insistiendo, ¿verdad? Sean ustedes santos, usted y yo. Está hablando al pueblo de Israel, pero también lo está hablando a usted y a mí en esta mañana. Seamos santos, como Dios es santo. Y el apóstol Pedro, en su primera epístola, también lo recuerda. Dice: "Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó". Repito, sean santos, sean ustedes santos. En todo lo que hagan, todo lo que hagamos como hijos de Dios, Dios pide que seamos santos. Y es aquí donde quiero yo enfocarme en esta mañana, enfocar nuestra atención a esta gran responsabilidad que tenemos como creyentes, esta gran responsabilidad que tiene usted, que tengo yo, como creyentes, para realmente entender, comprender lo que el Señor quiere de nosotros. Él es santo y nosotros debemos ser santos también. Dios es un Dios santo y desea que todo aquel que ha creído en Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, debe ser también santo. Apartado para él, apartado para su reino. Dios ha llamado a los creyentes a una vida santa. Dios nos ha llamado. Es bien importante que tengamos presente esto. Dios lo ha llamado a usted y a mí a vivir una vida santa. Todos los creyentes en todas partes del mundo, sean pobres, sean ricos, sean cultos o sean incultos, influyentes o totalmente desconocidos, son llamados a ser santos. Sea, este llamado a la vida santa se basa en el hecho de que Dios mismo es santo. Porque Dios es santo, exige que los creyentes también seamos santos. La santidad, entonces, no es una opción para el creyente. No es algo que digamos, bueno, a lo mejor puede ser que yo quiera ser santo, o a lo mejor no. Que sea santo mi hermano que está ahí, pero yo no. No, no es una opción. No es una opción la santidad. O sea, no es una opción para aquel que se dice seguidor de Jesucristo, ¿verdad? Dios espera, por lo tanto, que todo creyente viva una vida santa, que vivamos una vida santa. Dice, vivir una vida santa, por lo tanto, es vivir una vida de conformidad a los preceptos morales de la palabra de Dios, en contraste con la orientación pecaminosa del mundo. O sea, Dios quiere que nos alineemos de acuerdo a los principios de su palabra. El mundo está alineado de esta forma. Dios quiere, alíñense a mi palabra, alíñense a los principios que les he dado. Aquí están los principios del mundo, aquí están los hábitos del mundo. Yo no quiero que anden ahí. Yo quiero que se alineen, ¿verdad? a los principios de mi palabra. Es vivir una vida santa, de conformidad a los principios morales que Dios establece en su palabra. Ser santo es apartado, ser santo es apartado, ser apartado del pecado y por consiguiente estar consagrados a Dios. A eso nos llamó Dios, a una vida santa. No nos has salvado no solamente de la muerte eterna, sino que quiere el Señor que vivamos una vida santa. Veíamos en la clase dominical que la conversión es inmediata, la conversión en el momento que yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados, el Señor viene, el Espíritu Santo mora en mí. Pero la santidad es un proceso que no se da inmediatamente, es un proceso que se tiene que ir trabajando, que ir permitiendo que Dios vaya trabajando en nuestra vida para entonces vivir una vida santa, alineada a la palabra de Dios. Y como veíamos hoy en la mañana que comentaba también nuestro hermano Rey, decía que si nosotros no leemos la palabra de Dios, pues ¿cómo podemos entender la santidad de Dios? Entonces es muy importante no solamente conocer la palabra de Dios, sino obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ir precisamente llevando una vida que nos conforme a la santidad de Dios. Ahora, veamos entonces lo que nos dicen los salmos respecto a la santidad del creyente. Ya vimos los salmos, algunos salmos que nos hablan de la santidad de Dios. Vimos también lo que Dios espera de cada uno de nosotros en cuanto a su santidad. Ahora vamos a ver lo que nos hablan los salmos respecto al creyente, a usted y a mí. Estos salmos nos van a hablar. Dice, ustedes que aman al Señor, Salmo 97, 10, perdón, Salmo 97, 10, ustedes que aman al Señor, odien el mal. Ustedes que aman al Señor, odien, aborrezcan el mal. Salmo 101, 2. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrá, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. ¿Qué es lo que busca el Señor de nosotros? Camino de integridad. Caminar en caminos de integridad. ¿Sí? Dice algo que me llamó la atención. Es esto, dice, andaré dentro de mi casa en integridad. No solamente andaré de integridad con mis vecinos, no solamente andaré en integridad en mi trabajo, no solamente andaré de integridad con mis amigos, sino que dice aquí, andaré en integridad en mi casa, en mi hogar. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas que dicen, es que ese hermano es una cara hacia afuera, pero cuando va a su casa, yo lo he visto cómo trata a sus hijos, yo lo he visto cómo trata a su esposa. Entonces aquí dice la palabra, tenemos que andar en camino de integridad, tanto afuera como en nuestro hogar. El Salmo 101:3, no me pondré como meta nada en que haya perversidad. Repito, no me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco. Las acciones de gente desleal las aborrezco. O sea, a la gente desleal, o sea, de alguna manera yo lo voy a amar. No conoce al Señor, pero sus acciones, no voy a estar de acuerdo con sus acciones. No tendrán nada que ver conmigo. Esas acciones no tienen que ver nada conmigo. ¿Por qué? Porque yo trato de caminar conforme Dios quiere que camine en santidad. Salmo 101:4. Alejaré de mí toda intención perversa. Nuevamente, toda intención perversa no debe morar en nuestro corazón. Dice, no tendrá en mí cabida la maldad. No tendrá lugar en mi vida la maldad. El Salmo 101:6. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. Fíjense aquí lo que dice: el que anda en camino de integridad me servirá. El que anda en camino de integridad me servirá. Si queremos servir al Señor, lo podemos servir, pero tenemos que caminar en integridad. Ese servicio se tiene que reflejar, nuestro caminar íntegro se tiene que reflejar en ese servicio. El Salmo 101:7. El que practique el engaño no morará en mi casa. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. El engaño, la mentira, no debe ser parte de la vida del creyente. ¿Están de acuerdo? No debe ser parte de la vida del creyente. Si queremos buscar la santidad, si queremos ser santos como Dios es santo, tenemos que entonces separar el engaño, separar la mentira. No puede haber cabida en nuestra vida de ese tipo de acciones. ¿Sí? El Salmo 103, del 17 al 18, dice: pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Dice: para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. ¿Verdad? Los que guardan su pacto. Como creyentes tenemos que guardar la palabra de Dios. No es nada más conocimiento, como mencionábamos en la escuela dominical, no es nada más el saber mucho, el conocer mucho de la palabra de Dios, ser eruditos, ser teólogos. Yo conozco gente que es teóloga, pero realmente aterrizar esa teología en las acciones a veces no se da. Entonces es muy importante, ¿verdad? Muy importante que dice aquí: guardemos tu pacto. Dice, y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos, para llevarlos a cabo. No solamente conozco los preceptos de Dios, sino los estoy tratando de llevar a cabo día tras día. ¿Para qué? Para que yo me conforme a la santidad de Dios. Al estar estudiando esto, me acordé mucho de un libro que hace años se publicó, tal vez algunos de ustedes lo leyeron. Se llamó el título Business by the Book, del autor Larry Burkett. Y en este libro da consejos a los creyentes cómo hacer negocios, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que dice el mundo, sino que es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y hoy en día me he encontrado con mucha gente, muchos creyentes, muchos cristianos que se asocian con inconversos. El fin justifica los medios, dicen. Yo tengo que poner este negocio. Entonces me asocio con una persona que no es creyente. Entonces, si yo como creyente quiero caminar en integridad, pero mi socio quiere caminar por acá, voy a tener problemas. Va a haber problemas. Y precisamente Larry Burkett en ese libro menciona que es muy importante cuidado en asociarse en un negocio con uno creyente. No van a terminar bien las cosas. No van a terminar bien las cosas. Entonces nosotros como hijos de Dios somos llamados a andar en integridad, en santidad. Ahora, si Dios es santo, sus hijos deben buscar también la santidad, debemos buscar la santidad. Practicar una vida santa, una vida piadosa, una vida alineada a la voluntad de Dios. ¿Sí? Por consiguiente, si la santidad es tan fundamental para la vida cristiana, aquí viene la pregunta que quiero que prestemos atención. Si la santidad es tan fundamental en la vida cristiana, si hemos entendido que Dios es santo si hemos entendido que debemos caminar en integridad, que debemos caminar en santidad, entonces, ¿por qué no la experimentamos en mayor medida en la vida cotidiana? Primera pregunta. ¿Por qué no experimentamos la santidad en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué son tantos los creyentes que se sienten derrotados en su lucha contra el pecado? Hay varias razones y podríamos hacer un estudio de semanas, pero por cuestiones del tiempo, en esta mañana solamente me quiero enfocar algunas de ellas, de las razones. Repito, si la santidad es importante para el creyente, si la santidad es importante para Dios, ¿por qué nos cuesta trabajo andar en santidad? ¿Por qué estamos constantemente derrotados, constantemente en luchas para ser santos? Hay aquí algunas razones que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La primera razón es que nuestra actitud hacia el pecado se centra en nosotros mismos. O sea, buscamos la victoria sobre el pecado. Para nosotros es importante el esfuerzo que vamos a hacer para buscar la victoria. Y nos olvidamos que estamos olvidando, nos estamos olvidando de que el pecado ofende a Dios. Nosotros nos estamos enfocando a nosotros mismos, o sea, a la lucha que yo tengo con el pecado. O sea, yo estoy siendo el que estoy derrotado, pero realmente no estamos teniendo en cuenta que lo que importa es que estamos pecando contra un Dios santo. ¿Sí? Dice que la victoria no es lo que espera Dios de nosotros. Repito, la victoria no es lo que espera Dios de nosotros. Lo que Dios espera de usted y de mí es la obediencia. Pero nosotros, como nuestra cultura orientada al éxito, orientada a los logros, ¿verdad? Hace que veamos al pecado como algo personal en lo que he fallado yo, algo en lo que yo realmente no estoy llevando a cabo, en lugar de ver como una ofensa a Dios. Tenemos que ver esto como una ofensa a Dios. O sea, la obediencia está orientada hacia Dios y la victoria hacia uno mismo. Entonces, es una de las razones por las cuales definitivamente no tenemos triunfo sobre el pecado. Por eso no tenemos la santidad que Dios espera de nosotros, ¿sí? La segunda razón que nos impide vivir una vida santa es el hecho de no entender, ¿verdad?, que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece intensamente el pecado. Por tanto, nosotros como creyentes debemos aborrecerlo también. Debemos cultivar en nuestro propio corazón ese mismo aborrecimiento hacia el pecado que Dios tiene, no solamente como algo que nos molesta o algo que nos vence, algo que nos derrota, sino algo que va contra la santidad de Dios. Dice que cuando nos aferramos a algún pecado y no lo tenemos y no tenemos ese aborrecimiento hacia ese pecado, no estamos buscando la santidad. Y no podemos tener comunión con Dios. Estamos luchando con ese pecado. No estamos andando en santidad. Por lo tanto, no hay como la comunión con Dios se rompe. Dios exige que tomemos en serio el asunto de la santidad. Que sintamos tristeza en el corazón cuando pecamos, en lugar de justificarlo. Que sinceramente procuremos buscar la santidad como una forma de vida, como un estilo de vida. Hablábamos que el evangelismo debe ser un estilo de vida. La santidad debe ser un estilo de vida también. El creyente se tiene que caracterizar por una vida de santidad. Está apartado Está separado del mundo, está escogido por Dios. ¿Para qué? Para que camine en su reino. ¿Sí? Esa es la otra razón. Veíamos la primera razón, es que vemos al pecado como una derrota personal y no como una ofensa al Señor. La segunda razón es que no aborrecemos el pecado. La tercera razón que le cuesta, por la cual le cuesta trabajo al cristiano vivir en santidad, o nos cuesta trabajo vivir en santidad, es que no entendemos que como creyentes hemos muerto al pecado. Como creyentes hemos muerto al pecado. En vista que hemos muerto al pecado, no debemos permitir que el pecado more en nuestra vida. El apóstol Pablo en Romanos 6:11 dice: así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Considérense muertos al pecado. En vista de que estamos muertos al pecado en nuestra unión con Cristo, no debemos permitir el pecado, que el pecado reine en nuestra vida. Entonces, mientras no entendamos esto, que hemos muerto al pecado, va a ser muy difícil que podamos vivir una vida en santidad. Antes de ser salvos, estábamos esclavizados al pecado y bajo el dominio de las tinieblas. Al nacer ingresamos en este reino del pecado, de esclavitud y de muerte. Pero ahora, a raíz de nuestra unión con Cristo, en su muerte al pecado, hemos sido librados del reino del pecado y colocados en el reino y esfera de su justicia. Dice el autor John Murray lo siguiente: hemos muerto al pecado. Dice, si consideramos al pecado como un reino o esfera, entonces el creyente ya no vive en ese reino o esfera. Repito, si consideramos al pecado como un reino o esfera, entonces el creyente ya no vive en ese reino y en esa esfera. Tenemos que entender eso. Hemos sido muertos al pecado. El pecado ya no puede enseñorearse sobre nosotros porque hemos muerto conjuntamente con Cristo al pecado. Si no entendemos que hemos sido muertos al pecado, vamos a caer en pecado. Vamos a estar pecando. La cuarta razón por la cual el creyente le cuesta andar en santidad es por no reconocer que Dios ha provisto al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra vida y en nuestra lucha diaria con el pecado. O sea, reconocer que el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, mora el Espíritu Santo en nosotros. No estamos luchando nada más nosotros, sino que realmente estamos, el Espíritu Santo nos ayuda para poder realmente tener una vida de obediencia, una vida de santidad. Dice, el Espíritu Santo es el que obra en nosotros, con el fin de que podamos decidir y actuar de conformidad al carácter de Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar a eso, a accionar, a vivir de acuerdo con el carácter de Dios. Ahora que vivimos bajo una nueva esfera o reino que nos une a Cristo, dice, Dios nos da su Santo Espíritu para que more en nosotros. Nos debemos entender, así como veíamos en la clase de escuela dominical, ¿verdad? Que nosotros somos incapaces, ¿verdad? Si que el Espíritu Santo es el que hace la obra, así nosotros tenemos que entender que para poder hacer morir el pecado en nuestra vida, tenemos que dejar trabajar al Espíritu Santo en nuestra vida. Dice el Espíritu Santo, dice, abre los rincones escondidos de nuestro corazón, así como con una, como cuando entra un cuarto oscuro y empieza uno a ver, ¿verdad? Hay un rincón. El Espíritu Santo nos dice, mira, ahí es donde estás fallando, ahí es donde no estás siendo obediente, ¿verdad? Dice, y permite ver las debilidades morales escondidas en esos rincones. Dice, y es aquí donde el Espíritu Santo empieza su ministerio para hacernos santos. Sea, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a ver esas áreas de debilidad que tenemos. Oraba el rey David en uno de sus salmos. Dice: Señor, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Dice: cuando el Espíritu Santo nos hace ver nuestra pecaminosidad, dice, no lo hace con el propósito de llevarnos a la desesperación, sino que lo hace para conducirnos hacia la santidad. Lo hace creando odio hacia nuestros pecados y un deseo de ser santos para alcanzar la santidad que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Entonces Dios ha provisto lo necesario para nuestra santidad. No olvidemos eso. Tengamos presente que el Señor ya hizo todo para hacernos santos, pero realmente a nosotros nos toca la obediencia. Nos toca alinearnos a la voluntad de Dios para poder vivir una vida santa como Él quiere que vivamos. Es una responsabilidad, ¿verdad? Que nos deja a nosotros, nos toca a nosotros, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. Como conclusión, en esta mañana, y ante la responsabilidad que tenemos como creyentes, usted y yo, como hijos de Dios, como hijos apartados, quiero dejar en esta mañana, primeramente para mí, estas preguntas, compartirlas con ustedes. Tres preguntas nada más. La pregunta número uno: ¿hay evidencia de santidad práctica en mi vida? Repito, pregunta número uno: ¿hay evidencia de santidad práctica en mi vida? Número dos: ¿busco y deseo la santidad? Pregunta número tres: ¿me entristece no lograrla y procuro insistentemente la ayuda de Dios para lograrla? Es mi oración que en esta mañana podamos reflexionar sobre la santidad de Dios, pero también sobre la gran responsabilidad que tenemos nosotros de vivir una vida santa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por tu santidad. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Eres un Dios que aborrece el pecado. Eres un Dios que aborrece la mentira, el engaño. Gracias, Padre, porque tú deseas que nosotros, tus hijos, seamos santos. No en nuestras fuerzas, no en nuestra propia capacidad, Señor, sino con la ayuda de tu Santo Espíritu. Señor, perdónanos si no estamos viviendo en santidad. Señor, perdónanos si no estamos buscando la santidad. Señor, perdónanos si no hemos entendido lo santo que tú eres. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida santa. Señor, tú es lo que deseas de tus hijos. Es lo que hay en tu corazón. Por eso tú nos has salvado, Padre Santo, para que seamos diferentes, para que estemos apartados para tu reino y vivamos una vida diferente a la vida que ofrece el mundo. Ayúdanos, Padre Santo, en esta semana. Ayúdame en los próximos días, en las próximas semanas, los próximos años, a contemplar tu santidad y a entender, Padre, que tú deseas que seamos santos. A ti te damos toda la honra y la gloria en esta mañana y lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.